Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Martes 13, cómo no, para algunos temidos y para otros deseados, para los que tienen agüeros a veces creen que no es de buena suerte y otros creen que es de muy buena suerte. Yo me voy por esta parte final. Creo que el martes 13 es un martes sensacional para seguir construyendo nuestros sueños, para seguir disfrutando la vida. Muy buenas noches, Ivette.
Muy buenas noches, Santiago. Yo creo que estamos parados en el mismo pie. Cada día es una tremenda bendición, un regalo de Dios, no importa que sea 13, 14, 15, 18 o 25. Para nosotros aquí en Sumas, hoy es un día muy bueno y viene repleto de contenido. La agenda para hoy llega por cortesía de AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día con la tasa de inflación en Estados Unidos, que sube 4 décimas y llega al 5.4% en junio.
Luego nos vamos a Wall Street. Abre en rojo tras conocerse la fuerte inflación en los Estados Unidos.
Seguimos en Estados Unidos, donde Goldman Sachs y JP Morgan Chase incrementan sus beneficios.
La AIE avisa de que la recuperación se podría frenar sin acuerdo de la OPEP+.
Posteriormente nos venimos para República Dominicana, donde algunos economistas creen que el país no debe comprometer la inversión social con el endeudamiento.
Y luego nos vamos con el señor Héctor Valdés Albizu, que sostiene encuentro con legisladora de Puerto Rico. Veamos de qué se trata eso.
Posteriormente, en Conversando a Fondo, nos visita Paola Suero de Parval. Nos va a hablar de letras y opciones de inversión que están vigentes esta semana en República Dominicana.
Y seguidito nos vamos con la estadística de hoy. Y a ustedes les va a gustar la estadística que nos trae Santiago el día de hoy.
Posteriormente, tenemos el agrado de compartir con Kimberly García en El Orden No Altera el Resultado, donde ella ya me adelantó. ¿Quieres saber un poquito, Ivette?
Claro que sí, me encantan esos consejos de las chicas, adelánteme.
Bueno, ella está en un proceso de compra de vivienda y nos va a compartir 5 costos que toca tener en cuenta.
Y luego nos vamos al segmento de Sumémonos y Catalina Gutiérrez nos trae una invitada, como ella misma diría, una invitada de lujo. ¿Quién es, Santiago?
Se trata de la señora Catherine Piña, que es la directora ejecutiva de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica. Escúchenlo, si tienen empresas, si tienen microempresas, creo que vale mucho la pena. Creo que hay una ayuda interesante ahí para que sus empresas ganen capital humano y ustedes contribuyan al crecimiento del país.
Y para finalizar, mi cerecita del bizcocho, mi cerecita del helado, ese topping delicioso, la frase a recordar. Con eso cerramos el día de hoy. Quédense que hay muchísimo aquí en Sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día con la tasa de inflación que fue publicada en los Estados Unidos y que señala que la cifra interanual llegó al 5.4% en junio, la mayor desde el 2008. El índice de precios del consumo, el IPC, como se llama técnicamente, en Estados Unidos se situó en el 5.4 en junio, con una tasa interanual que, como les señalaba, es la mayor que vivimos desde el año 2008 y es 4 décimas superior a la del mes anterior, según la Oficina de Estadísticas Laborales. El incremento de la inflación el mes pasado vino dado en buena medida por el aumento de los precios de los coches de segunda mano y la gasolina. Recordemos que es una cosa curiosa en Estados Unidos por la pandemia, pues algunos materiales para construir coches nuevos no llegaron y algunas importaciones se detuvieron por temas de logística y entonces hay como un déficit de automóviles, así que la gente está comprando automóviles de segunda para poder iniciar sus trabajos y continuar con sus vidas regularmente. Este repunte de los precios de consumo se conoce 2 semanas antes de que se tenga la reunión de la Fed, recordemos la Reserva Federal de los Estados Unidos, que hablará o decidirá sobre la política monetaria en medio de la preocupación que hay por la inflación, en la medida de que la economía se afianza y se recupera. El presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, ha reconocido que se verán notables subidas de precio, pero al igual que lo que se menciona en muchos países, incluidos de la República Dominicana, dicha subida, señalan en la Fed, que será de carácter transitorio, un ajuste más bien entre la oferta y la demanda, por lo que se espera que los tipos de interés del Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, permanezcan entre 0% y el 0.25% en lo que resta del año.
Continuando con los factores, nos seguimos en Estados Unidos, Santiago. Wall Street abre en rojo tras conocerse la inflación en los Estados Unidos. Así es, la bolsa de Nueva York abrió en números rojos, ligeramente baja. Este martes, después de que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informara una nueva subida en la inflación, que, como usted mencionó en el factor anterior, ha sido la mayor desde junio del 2008. Pocos minutos después de la apertura del Dow Jones, caía a 0.14% y el Nasdaq cedía a un 0.10%. El lunes, los tres índices de Wall Street marcaron nuevos récords animados por la perspectiva de unos resultados empresariales excepcionales.
Sin embargo, fíjese lo curioso. Después de la apertura, comenzaron a corregir lentamente y terminaron en terreno positivo. De hecho, subió el petróleo, subió el Standard & Poor's, el Nasdaq corrigió, el Dow Jones permaneció casi que en lo mismo. Y algo interesante, el Russell 2000, que es el índice de la Bolsa de Chicago, de las opciones sobre materias primas, ¿verdad? Se redujo en 1.17%. Es decir, la gente tomó realmente en serio las declaraciones de que la inflación sería simplemente transitoria y de que no se verían aumentos relevantes en la tasa de interés de referencia de política monetaria de los Estados Unidos.
Exacto, nos vamos entonces a Goldman Sachs y JP Morgan.
Exactamente, las firmas financieras, recordemos que se esperaba que tuviesen un repunte muy interesante en el precio de las acciones por cuenta de los beneficios que se estimaban. Así que efectivamente el banco estadounidense Goldman Sachs logró aumentar su beneficio neto a 5.300 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, gracias a la fuerte actividad de su servicio de inversión, solicitado especialmente para operaciones de fusiones, adquisiciones y ofertas públicas. Así que el mercado de valores muy activo en los Estados Unidos, su beneficio ajustado por acción, que resulta ser un índice de referencia de Wall Street, es decir, una información que la gente mira para ver cómo están los mercados, se situó en 15.02 dólares. Mucho más de los 9.95 dólares que los analistas del mercado habían estimado. Casi un 50% por encima, algo que es muy relevante para el mercado. La facturación de la firma creció un 16% hasta los 15.400 millones de dólares, superando todas las previsiones y estimaciones que había, porque la más alta era de 12.170 millones de dólares. Así que un ingreso muy, muy alto y muy por encima de lo que esperaban los analistas. Esto ha hecho, por supuesto, que el precio de la acción repunte y que siga el optimismo sobre las firmas financieras.
La AIE avisa de que la recuperación se podría frenar sin acuerdo de la OPEP+. Así es, Santiago. La Agencia Internacional de la Energía, AIE, advirtió este martes de que la recuperación económica podría verse frenada si no se logra un acuerdo en las alianzas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP+, que desbloquee la situación y permita aumentar la producción de petróleo para que los precios dejen de subir. En su informe mensual sobre el mercado de petróleos, la AIE señala que en caso de que se mantenga el bloqueo en ese grupo de productores, la tensión en los mercados crecerá y subrayan significativamente ante el fuerte incremento de la demanda que se está constatando tras el bajón causado por la pandemia del COVID-19. Si los precios del crudo se encarecen aún más, una de las posibles consecuencias es que se podría frenar la recuperación económica, particularmente de esos países emergentes y en desarrollo. Esto es una advertencia que da la AIE. Y aunque la mayor parte de los miembros de la alianza formada por la OPEP y sus socios están de acuerdo en aumentar a 400.000 barriles diarios cada mes a partir de agosto, el crudo que sacan al mercado, los Emiratos Árabes Unidos reclaman un aumento de su cuota y se enfrentan por eso con Arabia Saudí. Ojalá y esto, Santiago, pues se resuelva, ¿verdad que sí?
Sí, mira, si no hay un compromiso, las cuotas quedarían permanentes en el nivel de julio. Y esto lo que permite estimar es que la escalada de precios de las últimas semanas continúe. El Brent se sitúe por encima de los $75. El Brent es la referencia del petróleo que se negocia en Europa y el WTI es la que se negocia en este lado del mundo. Por eso se llama el Texas, ¿ok? Se ha situado por encima de los $75, como yo decía, y se espera que pudiese continuar aumentando por múltiples razones. La primera es que durante solo junio, la demanda por barriles de petróleo diario aumentó a 96.8 millones diarios, 3.2 millones más de lo que venía sucediendo mensualmente. Así que si esto continúa, podría esperarse que el incremento de barriles diarios incluso llegue a ser hasta de 3.9 millones de barriles diarios adicionales, muchísimos más de los que se esperan o se habían estimado, porque la economía se está moviendo mucho más y entonces los precios tenderían a subir. Y fíjense lo interesante, en la medida que suben los precios, pues ese crecimiento económico se detiene y el mismo petróleo sufriría posteriormente, unos 6 u 8 meses después, una caída en su precio. Lo que quiere la Agencia Internacional de Energía es que no ocurra esto. Hay un acuerdo en los que se incremente la oferta de acuerdo a la demanda del petróleo. Esperemos que suceda eso.
Que eso es lo que esperamos. Y bueno, ya llegamos a nuestro lado del mundo, ¿verdad? Al pedacito de isla que tanto amamos. Y hablan los economistas, creen el país no debe comprometer la inversión social con el endeudamiento.
Sí, a juicio de varios economistas, el nivel de deuda que presenta el Estado dominicano llevaría a que el gobierno realice una serie de ajustes, incluyendo el manejo de pasivos y reformas internas. Y dicen que les preocupa pues que este nivel de endeudamiento lo que compromete es la inversión social y el déficit estructural que hay en el país. Recordemos que la inversión de los países que han avanzado mucho en el mundo ha rodeado por varios años, incluso una década o un poquito más, entre el 5 y el 7% del PIB. Y en República Dominicana estamos bastante por debajo de esa inversión social e inversión en infraestructura. Así que muchos de los economistas del país están llamando la atención sobre eso, no tanto sobre qué ocurre si la deuda se incrementa mucho, sino que les preocupa que si esa deuda se continúa incrementando tanto, se tenga que recortar. Y entonces cuando se recorte, lo primero que se recorte sea esa inversión social. Hacen un llamado sobre esto. Yo creo que el manejo que se le ha dado a la deuda hasta ahora ha sido bueno. La verdad que las estrategias de rollover, de refinanciación han funcionado bien, le han ahorrado dinero al Estado, o sea, al país, porque recordemos que el Estado somos todos. Tendríamos que esperar a ver si para el próximo año definitivamente hay una reforma fiscal o no. Lo que sí está claro es que el PIB sigue creciendo, entonces el porcentaje de la deuda sobre el PIB se reduciría un poco más. Digamos, el año pasado estábamos a nivel del 70%, uno esperaría que con el crecimiento del PIB de este año se redujera hacia niveles del 69-68% y quizás esa tendencia continúe. Eso es básicamente lo que están señalando el señor Antonio Siriaco, que es vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, declaró que el país tiene una debilidad en su sistema tributario, el cual tiene un nivel de deuda que tiene una repercusión en el pago del servicio de esta y que se expresa en el presupuesto, el cual compromete alrededor del 50% de los ingresos fiscales para esa deuda. Él dice que este nivel de deuda, en su opinión, es un tanto insostenible, por lo que se debería tomar en consideración mirar cómo se reduce ese nivel de deuda PIB o, de alguna manera, su relación con los ingresos tributarios. Creo que es una discusión que se va a alargar, pero yo confío en que las cosas las continúen haciendo bien desde el gobierno central.
Así es. Bueno, y ya por último, Héctor Valdés Albizu sostiene encuentro con legisladora de Puerto Rico. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, recibió a la representante de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, Jennifer González Colón. Ella quedó sorprendida, Santiago, por las medidas que ha tomado el gobierno dominicano, el Banco Central, para que nuestro país se mantenga en una estabilidad económica. Eso es muy bueno, seguimos dando ejemplo. Qué maravilla saber que estamos tomando medidas para que nuestra economía siga en un mejor camino. Eso fue todo por los factores del día y continuamos con Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, Santiago, como los martes sí tenemos acostumbrado a nuestros oyentes a un Conversando a Fondo, hoy es un Conversando a Fondo que nosotros esperamos cada 15 días y es con nuestra querida Paola Subero de Parval. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Ivette? Muchas gracias por recibirme así con tanto entusiasmo.
Ay, sí, hola, nos encanta.
Hola Paola, pues feliz de verte, hacía 15 días que no nos veíamos y la verdad que a mí los martes con Parval me gustan mucho por dos cosas, por los temas que tratamos, pero especialmente porque me veo con mi amiga Paola Subero, que ya es difícil, después van a saber por qué, pero cada vez es un poco más complejo.
Como que difícil, haz el favor. Y Betty, ¿tú cómo pasaste tu cumpleaños ayer?
De lo más bien. En familia, en casita, trabajando, feliz.
Qué bueno. Eso es lo importante. Bueno, pues hoy lo que les traigo a Conversando a Fondo es hablar un poco de cómo está el mercado, que Santiago siempre me dice, pero háblame de cómo está la cosa ahora, vamos a aterrizar un poco y no tanta teoría.
Excelente. No, te digo, a mí me encanta la teoría. Lo que pasa es que con una persona tan práctica y que está en el mercado como tú, pues es una cosa que me gusta mucho que exploremos y explotemos, porque los oyentes tienen certeza de que lo que tú dices es, confían plenamente en ti. Adelante, Paola, somos puro oído. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué pasó en las semanas previas? ¿En qué pueden participar los inversionistas ahora? ¿Qué está por ahí?
En el mercado actualmente, ahora mismo hay niveles muy altos de liquidez, lo hemos dicho en varias ocasiones, pero ahora ha seguido aumentando. Recordemos que cuando hablamos de que hay niveles altos de liquidez, nos referimos principalmente al indicador del overnight que mantienen los bancos en Banco Central. Esto es como el excedente de liquidez diario que mantienen los bancos en Banco Central. Y ha alcanzado en estos últimos días los montos más altos del año, por así decirlo, que hace un año de montos altos, y estamos por encima de los 80 mil millones de pesos. Entonces, recordemos que en años anteriores, digamos, en mundo prepandemia, los promedios eran de 20 mil millones en promedio. Estamos en 80 y pico de mil millones de pesos. Esto en parte se debe, o sea, digamos, aumento mayor, porque había estado rondando, digamos, los 60 mil millones y eso, pero ha aumentado todavía más porque ha habido vencimientos de títulos del Banco Central, de esos que Banco Central emitía, que eran a largo plazo, digamos, de 3, 5, 7 años, que no han sido recolocados. Entonces, muchas veces lo que sucedía en años anteriores es que cuando había un vencimiento, pues inmediatamente había una subasta de notas, por ejemplo, de Banco Central. Tenemos mucho que no tenemos subastas de notas. Lo que sí ha sido subasta de letras del Banco Central, que recordemos que son los instrumentos, son a plazos menor de un año. La semana pasada, tengo aquí los resultados de la subasta de la semana pasada de letras del Banco Central, fue el 7 de julio, el miércoles 7, se subastaron 1,000 millones de pesos a plazos de 70 días, 189 días y 315 días. Entonces, digamos, poco más de 2 meses, un poquito más de 6 meses y casi un año. Y a estos plazos, las tasas que fueron adjudicadas en promedio fueron de un 3.07%, el plazo más corto, que sería el de 70 días, casi un 4%, el plazo de 189 días, y 4.22% el plazo de 315 días. Entonces, aunque hubo ofertas, la gente opuso posturas por encima de 5 mil millones, solamente se adjudicó el monto subastado de 1,000 millones.
Es decir, las tasas siguen abajo, el central yo creo que no pretende por ahora subirlas, ¿verdad? No te voy a poner a opinar porque sé que ustedes no toman partido en eso, pero pensaría uno que las tasas siguen abajo. Entonces, para las subastas que vienen, ¿tú qué crees que ocurriría? ¿Continuaría? Si yo quiero quedarme con un pedazo de eso, ¿tengo que irme bastante abajo?
Quizás no bastante abajo, pero sí en rangos, digamos, similares. Quizás igual al promedio, un poco más abajo. Porque recuerden también que esto es rendimiento promedio adjudicado. Eso quiere decir que puede que haya alguien que le hayan adjudicado un poco por encima de ese promedio. Entonces, sí, efectivamente ahora mismo no se ve una presión para que suban las tasas en el mediano y corto plazo, porque incluso lo que estábamos viendo, por ejemplo, a nivel de inflación, vimos que el pasado 7 de julio el Banco Central informó que la inflación interanual ya inició el proceso de convergencia hacia el rango meta. Recuerden que siempre se ha estado diciendo en las noticias de que estos niveles altos de inflación que hemos estado viendo son de carácter transitorio por factores incluso muchos externos de cómo están algunos precios de commodities y demás, pero que son de carácter transitorio, no permanente, y que luego va a converger lo más posible hacia el rango meta. Entonces, siendo así y siendo que hayan recientemente anunciado que está convergiendo ya, no se ve como que hay un interés cercano de aumentar, digamos, las tasas de interés por ahora. Si esta semana hay una próxima subasta de letras, por si están interesados algunos de nuestros oyentes, sí recordemos que para participar en mercado primario, por así decirlo, o sea, para participar en la subasta, sí la postura mínima es de 1,000,000 de pesos, pero en el mercado secundario sí podrían adquirir letras con montos menores a este. Entonces, la subasta va a ser este miércoles 14 de julio, liquidando el viernes. También se van a subastar 1,000,000,000 de pesos y son con plazos similares al anterior. De hecho, tienen las mismas fechas de vencimiento a la subasta anterior, pero como ha pasado una semana, pues son menos días. O sea, estamos hablando de 63, 182 y 308 días.
Si yo quiero participar, pero no tengo el dinero para ir a la primaria, ¿desde cuánto puedo participar en la secundaria a través de Parval?
Bueno, a través de Parval, o sea, por la denominación de estos títulos, recordemos que es de 10 mil pesos, como todos los títulos del Banco Central. Entonces, desde 10 mil pesos se pudiera invertir en letras del Banco Central, lo que no necesariamente a los niveles que salieron en la subasta. Entonces, sí pueden contactar con Parval o con su puesto de bolsa e indagar al respecto si están interesados. Recuerden también que las letras son instrumentos que no pagan un cupón, o sea, no pagan intereses, que esto quiere decir son cero cupón, y entonces la diferencia, cómo tú ganas dinero, es porque tú los compras a descuento. Entonces, por ejemplo, si tú por algo hoy pagas 80 pesos y al final recibes 90 o recibes 100, esa diferencia entre lo que tú pagas hoy y lo que tú recibes cuando vence, ahí está tu interés. Entonces se compra a un precio de descuento.
¿Qué tan negociables son esas letras, dado que es de cortísimo plazo? ¿Los inversionistas normalmente las compran y se quedan hasta el final o no?
De hecho, ha habido mucha actividad en el corto plazo, como precisamente por cómo están las tasas y como no ha habido tantas emisiones, se mueve bastante. O sea, se compra y se vende más de lo que uno pensaría. O sea, no era lo usual, digamos, en años anteriores, que los títulos más transados eran precisamente las notas, que eran normalmente a plazos más largos, pero sí, este año sí se ha visto mucho más actividad con las letras.
Ah, mira, no me lo imaginaba yo, no estaba en conocimiento de eso. O sea, buenas noticias para los inversionistas, porque pueden, si necesitan, tener su liquidez antes de tiempo, o incluso, no sé si ocurre, si tienes clientes así, que compren, por ejemplo, en el primario para soltar en el secundario alguito con una utilidad adicional.
No es lo usual, o sea, en los clientes, digamos, no profesionales, no es lo usual, porque no tienen esa visión de mantenerlo por un cortito tiempo. Es más, normalmente los clientes físicos en particular, cuando lo compran con miras a mantenerlo a vencimiento. Hasta ahora es nuestra experiencia. Pero ahí, bueno, tocará también recibir retroalimentación directamente del área de negocios o del área de tesorería. Tú sabes que yo estoy en Parval, en el área de estructuración y proyectos, pero con, digamos, con conocimiento general.
No, buenísima esta información que nos traes hoy. Así que los que tengan un dinerito y quieran comprar algo con un riesgo bastante bajo, estas letras son una alternativa bien interesante.
Sí, la verdad que sí. Y recordándoles que también hay otros tipos de inversiones que puedes realizar. Entonces, que lo importante es mantenerse en comunicación con su ejecutivo de cuenta, su corredor de valores, para pues que le mantenga al tanto la disponibilidad. Mantenemos nuestra disponibilidad con los instrumentos que tenemos a corto plazo también. Recordemos que tenemos los sell buyback y los sell buyback con mutuos, que lo hemos explicado, y por ahí las tasas pues van, digamos, en los sell buyback en pesos desde un 3% a un 4.85% más o menos. Ahí estamos hablando desde un mes hasta un año. Y si está con mutuo, pues sí se pueden conseguir tasas mayores y vamos, por ejemplo, desde un 4.40% hasta un 6.15% más o menos. Entonces, pudieran ser tasas interesantes en comparación con alternativas por cómo están los niveles ahora mismo en el mercado. También hay inversiones en dólares disponibles. Entonces, lo importante es dirigirse. A mí no me gusta mucho, digamos, decir los niveles de tasas del momento porque son muy cambiantes, acorde a las condiciones del mercado.
Claro, eso es bueno reforzar el tema, que esto es por referencia. No quiere decir que cuando ustedes vayan a hablar con su puesto de bolsa, independiente de que sea Parval o no, pues sea exactamente esta tasa indicativa que estamos dando en este momento. Pero la invitación sí queda abierta para que se acerquen, pregunten, consulten, que siempre hay oportunidades de inversión.
Así mismo es, así mismo es.
Paola, mil gracias. Me encanta
verte.
Pues
gracias a ustedes, un placer siempre.
Nos vemos en 15 días.
En 15 días, si Dios quiere.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Grandes noticias para la República Dominicana. El mes de junio finalizó con 43 fondos de inversión operando en el país, disponibles para todos los inversionistas que estén en la República Dominicana y aquellos extranjeros que también quieran invertir aquí. Las puertas están abiertas. De esos 43 fondos de inversión, 19 fondos de estos son abiertos. Es decir, el inversionista puede entrar y salir en cualquier momento. Y 24 son cerrados. Y adicionalmente, de todos estos 43 fondos, 28 son en pesos dominicanos y 15 son en dólares. Ahí tienen ustedes la estadística de los fondos de inversión gracias a AFI Universal.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado, llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti. Como todos los martes, tenemos a nuestras amigas de Economics Data con ese consejito que esperamos para poder cerrar el día. Es como que se espera ese consejito para que todo el mundo se vaya en paz, tranquilo, a su casa, con ese consejito para meditar. Y para ello vino nuestra querida Kimberly García. ¿Cómo estás, Kimberly?
Hola, mi querida Beth. Excelente, gracias. ¿Y tú cómo te sientes?
Súper bien, gracias a Dios. Feliz de tenerte aquí.
Muy bien, Ivette, hoy voy a traerles un consejito enfocado en los préstamos hipotecarios. Y es un tema que nos hemos dado cuenta que es de mucho interés para las personas, porque de una forma u otra, en algún momento, en algún punto de la vida, pasamos por esto. Entonces, Ivette, como sabes y como he contado en consejitos anteriores, me encuentro en un proceso de búsqueda de nueva casa. Y esto ha despertado aún más la curiosidad de muchas personas que nos piden consejos para su préstamo hipotecario, porque la verdad es que es difícil adquirir toda la información necesaria de este tema y consolidada en un mismo lugar. Por esto, hace algunos días decidimos preparar unas publicaciones que aglomeren los costos más importantes a tomar en cuenta al momento de iniciar el proceso de adquirir un préstamo hipotecario. Esta información definitivamente a mí me hubiera ayudado muchísimo hace algunos años atrás cuando estuve en este proceso por primera vez. Así que presten atención que aunque en diferentes etapas de la vida, recuerden que la mayoría de nosotros pasamos por esto. La compra de un inmueble y adquisición de préstamo hipotecario es un gran paso financiero. Y antes de dar este tipo de pasos, es necesario una preparación no solamente financiera, sino también educativa. Porque si no vamos a conocer lo que va a conllevar este proceso de este gran paso financiero, es muy probable que nos encontremos con sorpresas en el camino y las sorpresas cuestan dinero en este tipo de temas. Así que aquí les voy a detallar 5 costos relacionados a los préstamos hipotecarios que debemos considerar. Empezamos con el inicial. La institución financiera generalmente te puede financiar entre un 80 a un 90% del valor del inmueble, que sea menor, ojo con esto, menor, entre la tasación o el valor de venta. Supongamos que el inmueble vale 7 millones de pesos, pero la tasación menor de ese inmueble es de 6 millones 500, por ende hay 500 mil pesos que están en el aire. O sea, 500 mil que son menor en la tasación de lo que vale el inmueble, o sea, al precio que te lo están vendiendo. Lo que quiere decir que estos 500 mil pesos van a quedar fuera y van a ser parte de tu inicial también, porque el banco no te lo va a cubrir. El banco sí te va a cubrir el 80 o 90% de los 6 millones 500, no de los 7 millones. ¿Se entiende? O sea que esto es una sorpresa para muchas personas y que es necesario tenerlo en cuenta porque es un dinero importante. También la tasación del inmueble que vas a comprar, esto es un costo variable dependiendo el banco, asociación y tasador, generalmente ronda entre 4.000 a 10.000 pesos. También otro gasto, costo también que conllevan estos préstamos hipotecarios son los gastos legales y de cierre, que estos son los gastos cargados por el banco por los trámites legales de tu préstamo. Y cada institución posee una tarifa diferente, pero regularmente ronda entre 10.000 a 15.000 pesos. El impuesto de transferencia, este es el costo 4 al que me voy a referir. Este es el más temido porque es un monto importante. Significa que debes pagar un 3% del valor del inmueble. Dígase que si tu inmueble vale 5 millones, vas a tener que pagar 150 mil pesos. Si vale 7 millones, vas a tener que pagar 210 mil pesos y así sucesivamente. Y esto es definitivamente un costo que hay que tomar en cuenta porque uno no puede empezar el lío del préstamo hipotecario sin tener también este ahorro contemplado para poder cubrir este impuesto. Y número 5, el carga y gravamen, que debe solicitar una certificación de estatus jurídico del inmueble, que tiene un costo de aproximadamente 1.000 pesos. Además de estos costos, obviamente existen otros que podemos abordar en otro consejito, un próximo martes, pero recuerden que siempre las mejores decisiones que usted pueda tomar con el dinero, solo las puedes tomar si conoces las informaciones correspondientes, porque si no vas a estar jugando al azar. Y ya sabemos que pueden costar esas sorpresas que puedan surgir en el proceso. Así que nada, atento a los próximos martes donde puedes recibir la segunda parte de este tema y vamos a conocer más costos relacionados a los préstamos hipotecarios.
Me parece estupendo porque además es uno de los sueños de mucha gente, ¿verdad? Tener claro. su casa espectacular. ¿Cómo vas con la tuya? ¿Ya encontraste o...?
Bueno, sí, creo que ya encontré.
¡Apa! ¡Felicitaciones!
¡Qué emoción, qué emoción!
Gracias. Bueno, ya saben que nos invitó a la inauguración.
Claro que sí, sin duda.
Gracias, Kimberly, bueno, por Kimberly, este buen consejo para nuestra audiencia.
Siempre, que lo aprovechen.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Otro martes donde viene esta sección que hace realidad uno de mis sueños. Poder visibilizar un poco más la tarea que hacen cientos de fundaciones acá en la República Dominicana, cientos de iniciativas, cientos de instituciones que desconocemos, pero que en el día a día están construyendo un mejor país. Están colaborando a que la sociedad cada vez sea un poquitico mejor. Bienvenida, Catalina, a tu sección Sumémonos. Un placer volver a tenerte esta noche.
Muchas gracias, Santiago. Qué gran emoción tener la posibilidad de conversar contigo y con nuestros radioescuchas. Y les tengo una sorpresa maravillosa.
Cuéntanos.
Sí, no te puedes imaginar, una experta que ha creado cambios a nivel nacional, regional y global importantes. Y estoy hablando de Catherine Piña, quien es la directora ejecutiva de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica. Mi Catherine, bienvenida a este tu segmento en el día de hoy. Queremos conocer un poco más sobre lo que hace el IET y de cómo podemos aportar desde el sector privado, en el ámbito en el que nos encontremos en este momento.
Muchas gracias, Catalina y Santiago, por darnos este espacio. Para la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica es un privilegio poder contar un poco lo que hacemos y convocar a otros a que se sumen a nuestros esfuerzos. Nosotros trabajamos desde el año 2007 enfocado en fortalecer las ofertas de educación y formación técnica de nuestro país. Ese fortalecimiento lo vemos desde intervenciones que pueden ser la puesta en marcha de propuestas particulares de oferta o de programas de formación dentro de espacios de trabajo incluso, como también el fortalecimiento de las políticas públicas detrás de los sistemas de educación y formación de República Dominicana. En la trayectoria en términos de políticas públicas, tal vez el proyecto más conocido en lo que hemos participado y que estuvimos coordinando es el proyecto del Marco Nacional de Cualificaciones, que ahora es una propuesta de ley de las que esperamos su aprobación en el Congreso. O sea, que sea la primera petición a nuestros radioyentes que el apoyo a la puesta en marcha del proyecto Marco Nacional de Cualificaciones como un proceso que articula las ofertas y que nos permitirá pues, tener personas más listas para el empleo.
Catherine, ¿ese proyecto dónde está para que las personas lo puedan conocer y leer y empaparse? ¿Está en la página de internet de ustedes que nos van a decir próximamente cuál es?
Sí, está en nuestra página que es ieet.edu.do. ieet.org.do y también nosotros tenemos la página del proyecto que voy a comentarle ahora que se llama deparenpar.edu.do. Entonces, comentaba de los proyectos, quería decir de políticas públicas, pero quiero entrar en este espacio que me han dado para hablar del proyecto de Par en Par, que es nuestro último lanzamiento en términos de propuestas al sector privado a unirse en procesos educativos. De Par en Par es un proyecto que respalda al Ministerio de Educación en la puesta en marcha de los módulos de formación en centros de trabajo, de las modalidades técnicas y de las pasantías en las modalidades de artes. O sea, nosotros tenemos unos currículos para aquella oferta que no es solo académica, o sea, aquellos jóvenes que salen de secundaria con un título, ya sea de bachiller técnico o de arte, que pone como obligatorio que los jóvenes tengan unas prácticas formativas en ambientes de trabajo. Eso lo hacen todos los estudiantes que optan por un currículo de artes o por uno de bachilleres técnicas. Estamos hablando de 25,000 jóvenes cada año que requieren unas 360 horas en espacio de trabajo para poderse graduar, para completar sus programas de estudio. Entonces, como eso es parte de las ordenanzas educativas desde el año 2017, pues nosotros pusimos en marcha un proyecto que lanzamos ahora en el año 2020, a propósito de que el currículo tomaba 3 años en implementarse. O sea que los primeros graduandos de ese currículo pues recién están saliendo al mercado laboral, de ese currículo en el que esas pasantías o módulo de formación de centro de trabajo es obligatorio para la graduación. Entonces lanzamos el 10 de marzo del 2021, nosotros lanzamos el proyecto de Par en Par, para el cual tenemos una página y tenemos redes sociales de Par en Par, así mismo de parenpar.edu.do, en el que invitamos a que las empresas abran espacios de formación en el que recibir a nuestros estudiantes. Eso pues se oye una invitación como un poco romántica, pero a mí me gusta decirle más al sector empleador que esto se trata de desarrollo de capital humano para nuestras empresas. O sea, nosotros no podemos esperar pertinencia de los procesos educativos si no nos hacemos parte del mismo. Y la invitación que hace de Par en Par es abrir sus puertas, por eso de Par en Par, abrir las puertas de los espacios de trabajo para recibir a nuestros estudiantes y enseñarles un poco de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros sabemos en nuestras empresas.
Catherine, si las empresas tienen interés en colaborar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿El primer paso cuál es? ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Qué tipo de apoyo a lo mejor les brindan ustedes para poder llevar a cabo este proceso como organización experta?
Pues a través de nuestra página de parenpar.edu.do van a encontrar primero informaciones, pero además un link de registro en la plataforma o también unos links que permiten si quieren conocer más información. O sea, nosotros tenemos un equipo de trabajo y un contact center que está disponible para pues, revisar esas peticiones y acompañar a aquellos que quieren hacerse parte de la iniciativa en todos los pasos que van desde su registro hasta que finalmente puedan recibir un estudiante y acompañarlo. La plataforma además tiene material de capacitación, o sea que al que se vaya a sumar no piense que tiene que saber exactamente cómo se hace esto, qué implica recibir a un estudiante, qué previsiones tiene que tener, laborales o legales, qué tipo de acuerdo debe firmar. Todo eso es parte del diseño de los procesos que nosotros entregamos a través de la plataforma. O sea que lo que tienen que traer es la intención de sumarse, que luego nosotros lo vamos a guiar por el proceso para que eso se haga una realidad.
¿Y hay un eje temático? Es decir, porque cada empresa tiene su área de acción, su área sustantiva. ¿Cómo se trataría la área temática?
Hay unas 17 familias profesionales en las cuales se agrupan estos títulos que sirven a diferentes sectores. Por lo que, pues, lo que invitamos es, al momento en que se están definiendo los espacios de aprendizaje, hay empresas que pueden querer recibir títulos muy adaptados a lo que hacen o muy cercanos a su quehacer, o a veces títulos más generales, porque una persona que va por un título de contabilidad o tributario pues puede entrar en cualquier sector. Ahora, si es una persona que va por un título del área de salud o por un título de refrigeración, por decir así, pues entonces ya debe, será en empresas más sectorizadas, ¿verdad? O en puestos de trabajo más específicos. Pero están muy bien señalizados las opciones que hay, los tipos de estudiantes que tenemos y el perfil de esos estudiantes al momento en que van a recibir su práctica laboral, que ya es en el último año de secundaria. O sea que son ya jóvenes estudiantes de último año.
Y en ese sentido, ¿cómo es que se captan esos jóvenes? ¿Ustedes ya tienen un pool o cómo se hace ese enlace?
Los jóvenes son todos los jóvenes del sistema educativo que cursan por algunos de estos programas. Por eso son 25,000. O sea, tenemos más o menos 23,000 en bachilleres técnicos y unos 2,000 en artes que requieren de estos espacios.
Entonces, ustedes lo que harían es, como dicen, de par en par, juntar la necesidad de la empresa con esta joven o joven que quieran de alguna manera aprender e involucrarse. Sí. Hay que darles, es como un trabajo voluntario, no es que requiera algún pago específico, ¿verdad? ¿O sí?
No requiere pago. Le explicamos también todo eso en los módulos de capacitación para que las personas de recursos humanos estén más claros de que no requiere y no debe conllevar un pago. Ahora, si le quieren hacer alguna ayuda de transporte o alguna ayuda de alimentación, pues también le explicamos cómo hacerlo. Porque como no hay una relación contractual, de hecho la relación se hace entre la empresa y el centro de estudio, no hay una relación vinculante entre el joven y la empresa. Por lo que entonces pues no deben haber pagos ni retribuciones que pudieran confundir un poco la relación, que es una relación de aprendizaje. Es brindarle un espacio de aprendizaje, parte de su proceso de aprendizaje. Pero si quieren, claro, asegurarse de que el joven pues tenga resuelto su transporte y tenga resuelto algunos aspectos que le permitan participar del proceso, pues sí hay medios para que puedan aportar eso a los jóvenes.
Catherine, si yo soy una empresa pequeña, una pyme, una mipyme, y quiero también contar con, pues, participar en este programa, ¿lo puedo hacer así tenga solo un cupo para estas personas? ¿Desde cuántos cupos me puedo vincular al programa?
Con un cupo se pueden vincular.
Fabuloso.
Una de las cosas que nosotros creamos fue porque cuando salió como una obligación en el sistema, el que los jóvenes lo cursaran, veíamos más apertura en empresas grandes, pero decíamos, para colocar a 25,000 jóvenes necesitamos que todos se sumen al esfuerzo, pero además para que los jóvenes tengan una inmersión real, nosotros somos un país más de pequeñas y medianas empresas que de grandes, entonces debemos participar todos. Entonces la plataforma permite eso porque para un centro colocar a 20 jóvenes de un grupo de estudiantes, si iba a ser la relación, por lo que quería era recíbanme 10 por lo menos, porque cuántas relaciones podían administrar, pero ya a nivel de la plataforma se puede manejar de a uno a uno, porque la plataforma ya administra el plan formativo de cada joven y la relación entre cada centro o entre ambos centros educativo y de trabajo por cada joven.
catering y puede ser el apoyo virtual, es decir, si se requiere, por ejemplo, apoyo en darle seguimiento a un tema específico de manera virtual, este tipo de apoyo se puede establecer o tiene que ser algo presencial. Yo digo por ahora, por el tema de la pandemia.
¿Hay resultados de aprendizaje, que es como está diseñado el programa que ellos deben seguir en cada empresa, que pueden ser conquistados de forma virtual? De hecho, hay títulos como el de informática y comunicaciones, que el módulo completo podría ser virtual. O sea, que el joven podría ser acompañado por la empresa de manera virtual. Siempre es bueno que el joven vaya, conozca la empresa y la visite porque es parte de la experiencia, ¿verdad? Pero por las limitaciones que acompañan la pandemia, pues sí hay espacio para que muchos se conquisten de forma virtual.
Maravilloso, Katherine. No sabes cómo te agradezco que nos hayas brindado la oportunidad de conocer esta maravillosa iniciativa. Si tienes también las redes sociales, ¿cuál es la dirección de ustedes? Y bueno, un llamado a la acción para todas las personas que tienen empresas. Puede ser también organizaciones sin fines de lucro que necesiten apoyo logístico, todo tipo de entidades.
E instituciones gubernamentales también, sí. Entonces nosotros pues tenemos nuestras redes sociales bajo el nombre de Red de Par en Par, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, en todas ellas. Y nos mantenemos bastante activos como para que quieran seguir siguiéndonos. Y bueno, y en la página web, como ya había dicho, de parenpar.edu.do.
Muchísimas gracias, Katherine. Qué iniciativa tan maravillosa y esperemos que hayan muchísimas más empresas que se sumen y puede ser en todo tipo de entidades a esta maravillosa iniciativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche.
Gracias a ustedes.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy buena parte de nuestra audiencia e Ivette se van a poner felices porque la frase viene de alguien que está vivito y coleando, como diríamos en mi país. Buenísimo. Se trata del señor Mark Zuckerberg. Ay. Exactamente, el programador y empresario estadounidense que es uno de los creadores y fundadores de Facebook. Recordemos que para desarrollar la red, Zuckerberg contó con la ayuda de amigos de la universidad en Harvard, ¿verdad? El coordinador de ciencias de la computación y sus compañeros de habitación, Eduardo Saverin y Dustin Mokovitz y Chris Hooks. En el 2018, Mark Zuckerberg fue el personaje más joven en aparecer en la lista de multimillonarios de la revista Forbes, con una fortuna valorada en $73,200 millones, convirtiéndose en la octava persona más rica del mundo. Y el consejito que nos da es para aquellos que somos muy conservadores o podemos tener mucha aversión al riesgo, es decir, que no nos gusta mucho el riesgo. Él dice, el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. En un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es no asumir riesgos. ¿Y a qué se refiere esto realmente? No es asumir riesgos locamente, es asumir esos riesgos que hemos valorado y que entendemos que podemos tolerar. ¿Por qué? Porque es importante ajustarnos frente a un mundo cambiante. La única forma de ser exitosos es siendo flexibles y ajustándonos nosotros y ajustando las iniciativas que tenemos. Nosotros no podemos cambiar el mercado seguramente, pero nosotros sí podemos ajustar nuestro negocio, ajustar nuestras ideas y entonces hacerlas viables en el mercado tal cual como funciona hoy en día. Ese es el consejito de Mark Zuckerberg today, hoy.
Bueno, sin duda alguna, qué consejito y qué bueno, porque viene de la mano de un emprendedor, viene de la mano de un millennial, así es que ya saben, a tomar riesgos con conciencia, pero teniendo en cuenta que tenemos que ir evolucionando con los cambios que están sucediendo. Eso fue todo por el día de hoy. Y mañana venimos con otro plato fuerte, tan delicioso como el de este martes. Pasen muy buenas noches y si Dios nos lo permite, mañana estaremos aquí a la misma hora con ustedes. Santiago, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.